Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit. Un espacio para informarte de los temas que marcan la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Son las 5:05, completamente en vivo en el estudio de la radio Agricultura, dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más importan a los chilenos. Y aquí nos acompañan dos grandes amigos, el diputado José Antonio Kast, Adria Sola, del Partido Republicano. Muy bienvenido, diputado Kast.
Muchas gracias, don Julio. Un gusto estar aquí cerrando la semana.
Y Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra. Muy bienvenido.
Un gusto también estar con usted.
Como dueño de la radio agricultura.
No,
accionista,
no,
lo menos accionista.
un invitado que me encanta estar acá para hablar de los temas que le importan a los chilenos.
Oye, obviamente. ¿Y pasó agosto, Ricardo Rodríguez Villa?
Pasamos agosto,
ahora,
sí.
No sé si pasamos septiembre. Yo todavía estoy el resfrío que... Estoy aquí con Trioval, paracetamol e ibuprofeno.
Así. Pero yo una cosita poca.
Una cosita poca. He visto harta gente resfriada, así que...
Con todo esto, Romeo, que tomar omeprazol, pues, o sea, en el fondo es...
Claro, claro.
Bueno, un pequeño saludo a la farmacéutica aquí que nos tienen con estas pastillitas. Oye, entremos en materia. Hoy día es 11 de septiembre y tiene varias consideraciones que hacer, ambas de tono político. La primera es que el gobierno del presidente José Antonio Kast cumple 6 meses de administración. Ha pasado rápido el tiempo. Pero también es el primer gobierno que decide no conmemorar en una ceremonia en el Palacio de la Moneda los hechos del 11 de septiembre de 1973. Y hay una pequeña reflexión antes de darle paso al panel, pero a mí me da la impresión que esto en algún momento de la historia iba a pasar. O sea, han pasado 53 años del 11 de septiembre de 1973. En algún momento, y ha pasado más de medio siglo, iba a pasar que no se iba a hacer una actividad en el Palacio de la Moneda. Yo no soy historiador, habría que ver cómo fue después de la Guerra Civil de 1891. O sea, cuántos años...
Y de la otra Guerra Civil también.
Claro, en el siglo XIX tuviste la guerra de los pipiros y los conservadores, claro. Tuviste la guerra civil
Pedro
León Gay con Manuel Montt. Hubo dos, ¿cierto?
Hubo
cuando
dos.
Resumió, después con Pedro León Gay en Copiapó. Entonces uno podría ponerse a pensar... ¿cuántos años permanece? Porque hoy día alguien me decía, yo estaba debatiendo esto en la mañana, alguien me decía, oye, pero es que aquí murió un presidente, bueno, la Guerra Civil de 1892 también, el presidente Balmaceda se suicidó. O sea, ¿cuántos años después tú dejas de conmemorar una fecha? No porque no te parezca relevante, no porque te parezca importante, sino porque la perspectiva del país está en otra dimensión. Y lo segundo, es que a mí me da la impresión, y eso es lo que quería plantear al debate de este panel, es que en la vida política de los países hay momentos que te marcan posición, en uno y en otro lado. El 11 de septiembre de 1973 ciertamente es uno de esos hechos. También el 5 de octubre con el plebiscito del sí y el no.
Claro.
Y el 4 de septiembre del 2022 que nos dividió entre la prueba y el rechazo. Y si tú miras los últimos 30 años, en Chile era muy difícil que alguien que hubiese votado que sí pudiera ser presidente de la República. Incluso el presidente de derecha que logra ganar era un acérrimo promotor del no, que es el presidente Piñera. Eso viene a cambiar después del estallido social y de la victoria del rechazo el 4 de septiembre del 2022, y tenemos, ¿cómo se dio vuelta esto? Un presidente que votó por el sí, pero que votó rechazo, y una persona que votó por el no, Jeannette Jara, pero que votó por la prueba, quien resulta electo presidente de la República, José Antonio Kast. Entonces esto viene a decir que para los chilenos ya no es un hito político fundamental, es mucho más una perspectiva de futuro. ¿Cómo lo ves tú ahí, Ricardo Ruiz de Viñaspre?
Bueno, efectivamente yo coincido contigo, Julio. Obviamente los países viven muchos momentos que algunos de ellos nos unen, otros de ellos nos dividen. Sin duda, tú muy bien repasaste la historia, como existieron guerras civiles, ¿cierto? En su momento fue Ramón Freire con José Joaquín Prieto, claro. Después vino la guerra civil de Manuel Montt, la misma guerra civil del expresidente Balmaceda. Y también el 11 de septiembre, obviamente, también es una fecha la cual divide a los chilenos, porque algunos tienen la opinión de apoyar o estar en contra de lo que pasó en el gobierno de Allende y posteriormente en el régimen militar. Pero también creo que es importante recordar las cosas que nos unen, y los desafíos país que tenemos como nación y que tenemos que empezar a mejorar, que tenemos que empezar a trabajar en ellos para darle mayor bienestar a los chilenos. Yo creo que hoy día Chile se encuentra en una emergencia laboral. Hemos estado viendo cómo las cifras económicas no nos acompañan del todo, pero por eso mismo yo celebro que exista un gobierno que esté tratando de dar vuelta esta pelea contra el bajo crecimiento y el alto desempleo. Yo creo que eso es lo que nos tiene que unir como chilenos, el solucionar los problemas de la ciudadanía. Y los problemas de la ciudadanía no son aquellos los que ocurrieron en el 11 de septiembre del 73, sino que los problemas de la ciudadanía están relacionados con las listas de espera, con la seguridad, con el desempleo. Y esas son las cosas que por las cuales queremos que el gobierno trabaje. Yo creo que el proyecto de reconstrucción va en una buena línea y hay que seguir potenciando todas aquellas cosas que nos permitan dinamizar nuestro mercado del trabajo, que nos permitan disminuir las listas de espera, que nos permitan disminuir la inseguridad, porque los chilenos lo que exigen y por ello pagan impuestos es mayor bienestar.
Diputado Kast, como esta es una fecha naturalmente marcada en el calendario, no es una fecha menor, es una fecha de un hecho histórico, sin embargo, quizás la valoración política de esa fecha ya no es la misma que años anteriores, y nunca es fácil para un gobierno, lo digo recordando un poquito el gobierno del presidente Boric, ¿cierto? Hace el presidente le tocaba conmemorar los 50 años, y ni siquiera él pudo hacerlo de buena manera. Recuerda que hizo una comisión, Pato Fernández terminó ahí defenestrado por decir que el quiebre democrático no era el 11 de septiembre, sino que se puede discutir las causas de eso. A un sector de la izquierda, lo único que el quiebre democrático chileno comienza con el bando número uno, y para muchos otros el quiebre democrático, político, social, institucional, es de varias décadas que se empieza a erosionar, ¿cierto?, esa convivencia cívica chilena. ¿Cómo lo ves tú ahí, José Antonio Kast, Adriasola?
Sí, yo creo que la forma en que se trató todo lo que pasó del 11 de septiembre en adelante es muy distinto de cómo se han tratado otras crisis institucionales en nuestra historia. Si nos vamos a lo que uno podría pensar que es el símil más cercano, que es la guerra civil de 1891. Después de la guerra de 1891, que fue una guerra muy sangrienta, que enfrentó a chilenos contra chilenos, en los años siguientes ya se estaban dictando leyes de amnistía, pensando en eliminar las diferencias, en perdonar a los que estuvieron involucrados de lado y lado, para permitir la reunificación nacional. Versus en lo que pasa ahora, que cada vez que se puede se trata de meter la división entre los chilenos, y este tema no se puede hablar desde una perspectiva nacional, no se puede hablar desde una perspectiva histórica, sino que siempre tiene un tinte político. Y eso al final no deja que los procesos se puedan vivir bien. Las heridas solamente sanan con el tiempo cuando uno las deja de rascar, cuando uno las deja de picar. Pero lo que hace, lamentablemente, la política con este tipo de sucesos es que no permite que la herida cierre, no deja que cicatrice. Y eso, al final, es lo que no deja que las sociedades puedan avanzar, que puedan mirar hacia el futuro, y eso es lo que nos tenemos que enfocar hoy día, y es lo que ha recalcado tantas veces a lo largo de esta semana el presidente y el resto del gobierno. Aquí nosotros tenemos que trabajar por las urgencias de los chilenos de hoy. Hoy día el desempleo es una emergencia crítica. El tema de la seguridad ya se está poniendo bajo control, pero sigue siendo un tema urgente. ¿Cómo hacemos que nuestro país vuelva a crecer? Eso es lo que nos tiene que preocupar hoy día, es lo que nos tiene que convocar, y se están dando muchas buenas señales en esa línea, no solamente por la cantidad de inversión que ha estado entrando al país, sino que desde el mundo político también. Ahí, por ejemplo, esta semana se aprobó por unanimidad en el Congreso la ley que amplía el plazo de la flagrancia, es decir, para que las policías puedan detener a alguien que comete un delito. A día de hoy solamente tienen 12 horas después de cometido el delito para poder tomar la detenida sin necesidad de una orden judicial. Eso pone mucha presión en el sistema y muchas veces no se alcanza a hacer todas las diligencias antes de esas 12 horas. Hoy día el plazo se amplió a 24 horas de forma unánime. Y eso habla de que hay puntos en común y que esos son los que tenemos que trabajar para sacar a Chile adelante.
Y habla de apoyar a Carabinero en esa gestión.
Tal cual.
Oye, a mí me pasa que todos los que estamos aquí somos de una generación que no le tocó vivir.
O sea, yo nací en 93.
Tú naciste en 93, Ricardo, no sé si te podemos preguntar en público.
El 85
esto.
Yo nací.
El 85, yo el 89.
¿Por qué hiciste esa...?
No, no, porque pusiste como una cara como de... Así como
no, no me preguntes, a mí no me miren, a mí no me miren.
Bueno, pero la verdad es que... Claro, no, una generación que nos tocó vivir esto. Y
no, insisto, no nos tocó.
Hay hitos políticos que te marcan. Y las divisiones, por supuesto, que marcan la historia de los países. Pero cuando uno lee la historia de Chile, estoy pensando en Gonzalo Vial y tantos otros. Bueno, los higinianos también estaban súper peleados con los carreristas y habían otros súper peleados, no sé qué. Pero 30, 40 años después, eso es una discusión que queda en el pasado. Lo mismo pasa en la Guerra Civil de 1891. Es verdad lo que dice el diputado Cascas, y siempre después de quiebres institucionales vinieron leyes de amnistía. Sí, porque sí. Los países, en el fondo, en algún momento tienen que perdonar y mirar para adelante. Por desgracia, a veces en esta materia persiste esa idea de ni perdón ni olvido, ¿cierto? Y en el fondo, habiendo pasado ya más de medio siglo, 53 años. La verdad es que es muy triste empezar a ver que los elementos que te dividieron siguen dividiéndote hasta hoy día, y es una cuestión que los países tienen que superarlo en algún momento. No digo que esto no significa que no pasó nada, que lo olvidemos, claro,
hacer
no.
Como que no pasó, claro. O aquí no hay algo que mirar, pero efectivamente el perdón es algo que permite ir sanando las heridas, y es muy dice mucho el hecho de que la palabra rencor, que es en el fondo el antónimo del perdón, viene del latín de algo rancio, de ranchere.
Mira.
O sea, algo que es rancio y que se está pudriendo.
Se está pudriendo.
Entonces, si el rencor es lo que prima, significa que algo en el alma nacional se está pudriendo.
Como diría Chespirito, mata el alma y la envenena. Ahora, dicho eso, una cosa que... Ahora déjenme caer en el barro 30 segundos porque tenía una perspectiva muy amplia.
Embárrese nomás,
por un segundo, pero entiende. Oye, tenemos octubre. Y a mí me pasa que yo tengo amigos de izquierda con los que uno conversa estas cosas, o los debates que de repente tocan en la radio, en televisión, y te dicen, oye, pero es que el 11 de septiembre es historia viva, de esto tenemos que hablar hoy día, y todos tenemos que estar hablando de este tema, y si tú no hablas del tema, entonces el problema es tuyo, tienes que estar dando explicaciones de por qué no estamos hablando, porque eso es lo que está pasando. O sea, el gobierno tiene que dar explicaciones de por qué no está haciendo lo que el gobierno de izquierda haría, en el fondo. Pero vamos a tener en un mes más, octubre,
18 de octubre.
Y ahí la izquierda no quiere hablar. La izquierda no quiere hablar de lo que pasó en Chile hace 5 o 6 años. ¿Y por qué? Porque parte importante de los elementos que vimos en el estallido social tiene que ver con polarización, con odio político, con violencia política.
Si oportunismo puro y duro.
Con el oportunismo puro y duro. Entonces, mira, a mí no me tocó vivir el quiebre democrático chileno en los 60, en los 70. No vi cómo la parte final del gobierno del presidente Frei Montalva, el gobierno del presidente Allende. Pero viví octubre de 2019. Y si esto se parece mínimamente a lo que la generación de nuestro abuelo les tocó vivir en los 60, en los 70... Chuta, es una discusión más larga, entonces, porque ahí vimos lo que es el odio político, lo que es la violencia. Hay un historiador, Alejandro San Francisco, que dice que en este momento de crisis, de guerra o de revolución, esto lo que tienes es odio, violencia y también instrumentalización, la politización de los militares y la militarización de la política. Ese fue el único elemento que no se tuvo en octubre de 2019. Tú no tuviste una militarización de la política. El presidente Piñera no convocó a los militares al gabinete, como lo hizo el presidente Allende.
Sí, claro.
No politizaste los cuarteles, al contrario, recordemos la frase del "no estoy en guerra con nadie", del jefe de Defensa Nacional,
General
Turrea, que después fue comandante en jefe del ejército, nombrado por la persona a la que le dijo esa frase. Pero lo que sí hubo fue odio y fue violencia.
Y mentiras.
Y que además de eso no se pide perdón.
Nunca se pide perdón.
¿Dónde están los centros de tortura de Baquedano?
Claro, y ahí, y la que lo dijo hoy día, senadora de la República, y los carabineros se cuadran ante ella, en el fondo. O sea, y nada.
Y también yo creo que desde el presidente Elwin a la fecha, nunca hubo un periodo donde se generó tanto odio ni tanta crítica vacía a un presidente en ejercicio,
claro.
Al punto de querer destituirlo. Dos veces, y eso pasó con el presidente Piñera. Entonces, ese oportunismo político, esa pelea vacía por el poder, esa pelea burda por el poder, yo creo que mostró lo peor de la política en ese tiempo. ¿Y en qué repercutió? ¿Y sabes quién lo terminó pagando todo esto, creo yo? Bueno, los chilenos más necesitados. Porque después de eso, el sistema político, lamentablemente, se tuvo que poner con toda su energía a trabajar en constituciones que nunca llegaron a buen puerto, porque ya vimos la forma en que se redactaron, las cosas que redactaron, etcétera. Y todo ese tiempo no fue invertido en soluciones que estaban esperando los chilenos en paralelo, en empleo, en seguridad, en vivienda, en pensiones, etcétera. Entonces, y ahora, ¿quién está pagando ese error? Los chilenos que hoy día no tienen trabajo, que tienen peores pensiones, que tienen peor seguridad.
¿Eh? Oye, vamos a tener que irnos a la pausa y a la vuelta, querido amigo, nos comprometemos a hablar de la situación de empleo en Chile, la gente que se está desplegando un poquito ahí para reactivar nuestra economía y la creación de empleo, y por supuesto hacernos cargo de este casi 1 millón de personas que buscan, pero no encuentran pega. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos aquí en Enfoque Público. No se vaya.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer nuevo banco de Chile.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En septiembre, pagando con tus tarjetas del Chile, tienes la suerte de tener increíbles descuentos. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Belle Chocolat. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, McDonald's, pidiendo en Rappi y China Walk. Pagando con tus tarjetas del Chile. Condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser de Chile!
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas. En todas, todas.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el 2012, un joven que trabajaba en la división de pagos móviles de Alibaba vivía la misma frustración que millones de personas en Beijing. La imposibilidad de conseguir un taxi en hora punta o con mal tiempo. Chen Wei no se quedó esperando que otro resolviera el problema. Dejó su trabajo estable en una de las empresas más grandes de China y con el apoyo de un pequeño grupo de amigos y familiares como primer capital, fundó Didi, una app simple para conectar pasajeros con taxis disponibles. Lo que vino después define su mentalidad emprendedora. Cuando Uber entró con fuerza al mercado chino en el 2014, Chen Wei no se replegó. compitió de frente y 2 años después terminó comprando la operación de Uber en China. Convirtió a una startup pequeña en la plataforma de movilidad más grande del mundo, con más de 500 millones de usuarios en Asia, Latinoamérica y Australia. Su mentalidad se resume en algo simple: identificar un problema cotidiano y doloroso que él mismo vivía, actuar rápido con los recursos que tenía a mano y no tenerle miedo a competir contra gigantes cuando ya construyó algo que la gente realmente necesita. Para conocer historias de emprendedores que no le temen a nada, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar, tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento y comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público, con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la segunda patita de Enfoque Público, conversando en este viernes 11 de septiembre, los temas que a usted más le importa. Aprovechamos a saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Oye, un tema que ha ido surgiendo, ¿cierto?, en el último tiempo, tiene que ver con la materia laboral. Vamos un poquito a las cifras de desempleo: 9,5%, 981.044 personas que buscan y no encuentran pega. Mujeres, 10,3%, hombres, 8,9%. ¿Qué es lo que explica más o menos ahí, Ricardo Ruiz de Viñaspre, este aumento? Pero con unas cifras que se mantienen como estables, no es que haya 1 millón de desempleados que surgió en los últimos 5 meses, o sea, esto lleva mucho tiempo y la economía chilena no parece ser capaz de crecer y crear empleo. ¿Cómo lo ves tú ahí, Ricardo Ruiz de Viñaspre?
Sí, efectivamente, como bien dices tú, Julio, es un problema que viene hace un tiempo. Yo recuerdo el presidente, porque me tocó trabajar en ese gobierno, el presidente Piñera se fue del gobierno, dejó el gobierno con un 7,7% de desempleo. Después, durante la administración del presidente Boric, aumentó la cesantía a un 9,1%. Y al día de hoy ya tenemos un 9,5%, lo cual refleja los 980.000 desempleados que tú mencionas, Julio. Ahora, ¿qué ha pasado? Bueno, hemos tenido una gran cantidad de años, más de una década y media, con un bajo crecimiento. Hemos ido incorporando también nuevos costos laborales, los cuales obviamente las empresas, por una o por otro lado, dejan de contratar. O sea, si nosotros aumentamos el salario mínimo, más allá de lo que aumente la inflación y la productividad, o aumentamos los costos laborales, o ponemos leyes que afectan la contratación, bueno, vamos a tener más cesantía. Por eso mismo, es de gran importancia que retomemos la senda del crecimiento. Y yo creo que el hecho de bajar la tasa de impuestos a la primera categoría es una buena señal, porque empieza a darle mayores incentivos a las empresas a crecer, a la inversión a llegar. Recordemos por un momento una cosa: el rebajar el impuesto de primera categoría no implica que las personas terminen pagando menos impuestos, porque solamente se paga menos impuestos si es que esa empresa reinvirtió las ganancias después del impuesto de primera categoría. Es decir, la plata queda al interior de la empresa. Si una empresa retira todo, termina pagando lo mismo que antes, porque el impuesto de primera categoría es un adelanto de impuestos. Por lo tanto, lo que se está premiando acá es el crecimiento de las empresas, es la reinversión de utilidades. Y cuando eso sucede, cuando una empresa crece, tiene que contratar trabajadores para llevar a cabo ese crecimiento. Por lo tanto, era muy importante este proyecto de reconstrucción, que también se hace cargo de otras cosas como la franquicia tributaria del CENSE, que la mejora, le genera mayor impacto a ese programa para las competencias de los trabajadores. Pero sin lugar a dudas, yo creo que hay que llevar a cabo más políticas. Por ejemplo, podemos mejorar los subsidios al empleo. Creo que tenemos que aprobar todo lo que es la sala cuna universal. tenemos que llevar a cabo una reforma al CENSE, y entiendo que el gobierno está redactando una modificación reglamentaria en esa línea. Todo el tema de la polifuncionalidad o el contrato por hora son cosas que se pueden hacer para aumentar la formalidad y el empleo en nuestro país. Y solamente por detallar un tema de los subsidios. Han habido muchas personas que han dicho es importante meterle más plata al subsidio unificado de empleo, ¿eh? O permitir otros públicos, ¿cierto? Ampliar el rango etario o disminuir el tema de la vulnerabilidad para que más personas puedan caer en el subsidio, puedan ser parte del subsidio. Pero en esa línea también es importante financiar eso, y ahí es donde yo creo que también falta la reforma al Estado, ir cortando aquellas instituciones que sabemos que están de más o que no tienen impacto social, y poder financiar aquellas iniciativas que sí tienen impacto social, como pueden ser los subsidios al empleo. Y una institución, la cual yo creo que hace ya rato está de más y que podemos ocupar mejor esa plata, es el INJUF, donde la misma ministra Wolf nos mostró que el 90% de la plata que se invierte en ese servicio son salarios. Por lo tanto, es hora de ir cortando ministerios, servicios, programas, para ir destinando esos recursos a las verdaderas necesidades de los chilenos.
Bueno, el tema de empleo se ha tomado la discusión pública, y hay una agenda laboral del gobierno para el 2026, hay varios proyectos y está en discusión. ¿Cómo ves tú este panorama, cierto? Naturalmente una situación que heredaba, pero que de todas maneras se convirtió ya en una gran emergencia, sí, o una urgencia enfrentar la situación de empleo de los chilenos. ¿Cómo lo ves tú ahí, José Antonio Caz, Adrián Sola?
Sí, ahí es importante tener eso presente, que independiente de que si bien el gobierno pasado recibió la tasa de desempleo en 7,8 más o menos y la entregó en un 8,9 aprox. Este es un problema que, independiente de quién sea la culpa, nosotros somos los llamados a darle una respuesta hoy. O sea, y eso es para lo que la gente nos eligió, y eso es por lo que tenemos que responder. Entonces, por eso es importante toda la batería de reformas que se están llevando adelante, que la primera fue el plan de reconstrucción, que apunta a darle un nuevo impulso a la economía, que eso es lo que va generando nuevos empleos. Se viene ahora también el proyecto de ley de la reforma del mercado de capitales y la casa propia, que también apunta a dinamizar los mercados, que la gente pueda tener más facilidades de acceder, y eso también va a ir dinamizando la economía. Y en materia laboral, el tema de el contrato por hora, el contrato de prueba, el contrato de aprendizaje, que permite dar distintas herramientas para responder a distintas necesidades de las empresas y de los trabajadores, porque hoy día tenemos solamente en el fondo el trabajo de jornada completa, el de media jornada, y como que eso bastará para responder a la infinita diversidad de realidades que tienen las personas que trabajan. Entonces, poder darle más herramientas a los trabajadores y a las empresas implica que van a haber más formas de poder ir encontrando ese match entre quienes buscan un empleo y entre quienes están buscando a alguien que los ayude en las labores. Ahora, gran parte de esto va a empezar a dar fruto más adelante, o sea, a finales de este año, a principios del próximo, y eso ya va a permitir que hacia el final de este gobierno ya estén en pleno ejercicio y se vean bien sus resultados. Aquí, por ejemplo, se ha dicho mucho esta semana de que las proyecciones de crecimiento del país disminuyeron, pero poco se ha dicho de que las proyecciones de crecimiento a partir del año siguiente aumentaron. O sea, la proyección de nuestro país está con una visión muy auspiciosa, y de lo que tenemos que responder hoy día es de el corto plazo. ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? Yo creo que ahí Ricardo tiene mucho que aportar, ya daba varios datos, y sobre todo esto del subsidio unificado del empleo. Quizás podría también entrar un poco ahí para explicar de qué se trata eso, cómo funciona, para también ver cuáles son las líneas que va a ir siguiendo el gobierno estos temas.
Oye, en esa misma orden de ideas, ir preguntándote, Ricardo, lo que pregunta el diputado Caz, un poco el subsidio único de empleo, también dentro de la batería legislativa, ya la sala cuna pasó desde el Senado a la Cámara, por desgracia pasó una cáscara, sí, sin financiamiento, con algunos errores conceptuales. El derecho de la sala cuna la tienen los trabajadores, porque el fondo de una medida laboral es para permitir que las personas, las mujeres, muy particularmente, sean ellas las que puedan poder trabajar. En el fondo hay un derecho de los niños a la sala cuna, sino es un derecho de la madre trabajadora o de las personas trabajadoras de poder trabajar y que alguien se haga cargo de los niños, ya sea un sala cuna común o también que sea un familiar. O sea, yo creo que ahí esa flexibilidad es la que ha asustado a particularmente los sindicatos, digamos las cosas como son, y que pasó a la Cámara sin financiamiento. Pero también, por ejemplo, hay la flexibilización de las 40 horas, un estatuto de turismo. No es lo mismo trabajar en el turismo en la temporada de verano, en que uno puede trabajar mucho más horas porque quiere ir a acumular, porque sabéis que después se te vienen meses difíciles. Y una cosa que me llamó la atención, te quería preguntar tu opinión, del contrato a prueba, ¿cierto? El contrato para adquirir experiencia. Es decir, mira, te hago un contrato, veamos cómo funciona, y si trabajáis bien, eres empeñoso, te quedas. Pero si no, naturalmente te vas, porque un temor de los empleadores es decir, chuta, ¿sabes qué más? Prefiero de repente, como dicen, diablo conocido que diablo por conocer, en el fondo. O sea, oye, llega alguien que no es tan bueno, que al final le haga un contrato y después poder sacarlo es casi imposible. Entonces, este contrato a prueba para adquirir experiencia es una novedad. No sé qué piensas tú de eso, Ricardo Ruiz de Viña.
Mira, yo creo que hemos visto, desde que llegó al gobierno el ministro Rau, el ministro del Trabajo, yo creo que está en la línea correcta de estar analizando, de estar revisando nuestro código del trabajo y de estar proponiendo mejoras al mismo. Yo creo que todo lo que es polifuncionalidad, indemnizaciones por años de servicio, todo el tema del contrato por hora, este contrato de aprendizaje, el contrato a prueba, son todas medidas que nos pueden ir ayudando a generar más y mejor empleo. Yo la otra vez he estado en algunos debates, en algunos cambios de opiniones, y de repente me han preguntado, bueno, pero todo el tema de las 40 horas, todo el tema de darle mayor flexibilidad, ¿cierto?, a la empresa para poder trabajar mucho más un mes menos otros meses, como en el caso del turismo, que se necesita justamente eso lo ven como retrocesos. Y yo les digo, pero es que yo lo que tengo contra eso, yo les digo, mira, es que no es un retroceso, ¿eh? Porque el retroceso grande es cuando tú metes muchas restricciones al código del trabajo, y eso mismo hace que se excluyan muchas personas de la formalidad. Bueno, recordemos que tenemos un 27% de informalidad, es decir, esas personas, que son 2.5 millones de personas, no están cotizando para FP, por lo tanto, están teniendo una peor jubilación que si estuvieran trabajando de manera formal en una empresa. Por lo tanto, creo que es muy importante ir desafiando lo que hemos construido en nuestro código del trabajo. Hay muchas cosas buenas que se tienen que mantener, pero también hay otras que se deben mejorar. Por lo pronto, el tema de la sala cuna. El tema de la sala cuna es una discriminación contra la mujer y es un incentivo a no contratar mujeres más allá de la número 19. Y por esa razón es que debe cambiarse esa normativa para que no exista este incentivo a contratar más hombres que mujeres. ¿Por qué? Porque si no, las mujeres tienen peor empleo, tienen peores salarios, tienen mayor cesantía, etcétera. También todo lo que está relacionado a la indemnización por años de servicio. Hay mucha gente que dice, pero es que Ricardo, van a eliminar la indemnización de los 11 años. Bueno, pero la pregunta es, ¿a quién le llega esa indemnización de los 11 años? ¿Ah? Porque suena bien, suena súper bien, y podría ser una indemnización de un mes por año, incluso sin tope. Suena aún mejor, pero el punto es,
y el sueldo mínimo, 2 millones, también
podría suena ser super también, bien. Suena súper bien, pero el punto es, si las empresas están en condiciones de pagarlo, y si no están en condiciones de pagarlo, entonces esas personas van a pasar a la cesantía o van a pasar a la informalidad. Esto no significa que no tengamos indemnización, esto no significa que no tengamos un salario mínimo, pero sí significa que todas las cosas hay que irlas revisando en su justa medida. Yo creo que una indemnización a todo evento, por ejemplo, con cotización mensual del empleador, eso quiere decir que tú tienes indemnización desde el día uno en el que trabajas, genera mejores incentivos a que la relación laboral sea más larga, porque hoy día muchos contratos terminan en el mes 11, ¿eh? Y también te incentiva a que la empresa suba más los salarios. ¿Por qué? Porque el sistema actual te desincentiva a subir salarios.
Claro,
¿por qué?
Si se va, tengo que pagarle la indemnización con sueldos más altos.
Con el sueldo, con el último sueldo que le pagaste. Entonces, claro, entonces tienes el desincentivo a subir salarios.
Pero solo para entender, alguno debería acordarse esto ya de derecho laboral, pero el año 1 ganáis 500 lucas, el año 5 ganáis 2 millones, el año 11 ganáis 3. A ti te pagan la indemnización por los sueldos del año 11.
Claro, por el último sueldo
que, último sueldo que te pagaron. Entonces,
por tanto, son 11 sueldos de 3 millones. Y no ganaste 3 millones todos.
Ah, claro, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo.
Al final, entonces, pensando en por qué uno tiene que siempre pensar los incentivos.
Entonces, claro, suena bien la
protección de los 11 sueldos, pero lo que hace entonces es que no te quieren subir el sueldo porque no quieren correr el riesgo.
Entonces, tú lo que a ti te gustaría sobre todo por el tema de pensiones, sobre todo por el tema del bienestar mensual de la familia, es que la relación laboral sea lo más larga posible y que los salarios también aumenten lo más posible, ¿cierto? Pero para eso tienes que ir quitando desincentivos a acortar la relación laboral y a no subir tanto los salarios, y eso pasa con la actual indemnización.
Sí, y ahí hay otro dato, que no me acuerdo, lo conversaba con alguien de trabajo, que hoy día es alrededor del 20% de los trabajadores los que reciben la indemnización por año de servicio. Es decir, uno de cada cinco trabajadores. ¿Por qué? Porque se restringe a solamente la causal de necesidad de la empresa. Entonces, son muy pocos los que reciben hoy día una indemnización versus la indemnización a todo evento, que de uno de cada cinco, o sea, cinco de cada cinco trabajadores despedidos reciben su indemnización. Entonces, también hay un trade-off de cuánto puede ser, etcétera, pero hace que el beneficio le llegue a todos.
Claro,
entonces,
claro.
Hay muchas cosas que dentro de la discusión se van enredando y que buscan mostrarlo como un retroceso, como decía Ricardo siempre, pero que no son tal. Porque al final, mientras más trabas hay y mientras más se rigidiza todo el sistema, el que pierde es el trabajador, no la empresa. Porque también siempre el discurso es, no, que están protegiendo a la gran empresa, el empleador, y están desprotegiendo al empleado. Pero la verdad es que el resultado de todas estas cosas, en la suma, es que pierde el trabajador.
Bueno, recordemos que hay 980.000 personas desprotegidas.
Tal cual. Claro. ¿No? Lo que pasa es que aquí hay varias cosas que hay que mirar el mundo desde la realidad, ¿cierto? Y en el fondo, primero, ¿qué es lo que uno quiere que sea el mundo de la empresa o el mundo de los emprendimientos, el mundo del trabajo? Que sea un mundo de relaciones cada vez más armónicas y no conflictivas. Bueno, ¿cuántas veces ha pasado que muchos trabajadores en algún momento empiezan, écheme, ¿por qué? Y dejan de trabajar y dejan no sé qué, porque quieren la indemnización. Segundo, ¿cuánto es el temor de muchos empleadores de querer contratar a alguien? Porque dice, oye, contrato a alguien, me tengo que quedar aquí para siempre. Y por eso este contrato de para adquirir experiencia o a prueba me parece tan relevante. Y a veces hay que tener cuidado con la sobreprotección del empleo, porque aquellos que tenemos trabajo, felices, pues. O sea, todos los beneficios que han dicho que han aumentado los costos laborales a los que tienen pega, nos encanta, pues. Alza el salario mínimo, feliz. Jornada de 40 horas, feliz. Alza las cotizaciones previsionales con cargo al empleador, feliz, feliz, feliz. Esa la cuna universal, feliz, feliz, feliz. ¿Y quiénes son los que no están contentos? El casi millón de personas,
claro,
que busca y no encuentra pega.
O los informales,
porque los que tienen pega, a ver, seamos sinceros, los que tienen pega, la situación de lo que se ha hecho en materia laboral es positiva.
Claro.
El problema es que esto ha dejado de lado un millón de personas que no es que no tengan sala cuna, no es que no tengan sueldo mínimo, no es que no tengan jornada, es que no tienen nada.
Sí. Y creo que en esa línea, el gran desafío país, creo yo, no es que tú, por ejemplo, termines obligando a la empresa a que no despida. Porque si eso pasa, entonces nadie después quiere ser empresario,
nadie
quiere contratar. Entonces, el gran desafío no es que la empresa no despida. El gran desafío es que cuando la empresa despide o quiebra, tengas un proceso para que esos trabajadores que quedaron sin pega se vuelvan a insertar en el mercado
laboral lo más rápido posible.
Y ahí creo yo que viene la gran reforma al CENSE, que es una persona que quedó sin trabajo, una empresa que quebró. Entonces, esas personas después son tomadas por centros de formación, se les recapacita para poder volver a otro trabajo. Es ahí donde decimos tener las pilas puestas.
Sí, y ahí un último tema que tiene mucho que ver con lo que decía Julio recién respecto de los conflictos, es que ya también todos los incentivos están puestos en la judicialización, claro, de la relación laboral. Entonces, al final, todo es un conflicto. Y hoy día, por ejemplo, los finiquitos que por definición están hechos para terminar cualquier tipo de relación, vínculo pendiente.
Es el primer paso
para todo lo que viene después.
Claro.
Entonces, por mucho que se firme el finiquito, igual después la empresa tiene que seguir respondiendo o el trabajador puede tener ciertas cosas pendientes. Entonces, hoy día, no, todos los incentivos están mal puestos, toda la relación o como está estructurado el sistema lleva al conflicto y no a resolver las cosas de buena forma, y cómo un empleador y un empleado también se pueden poner de acuerdo.
Bueno, sectores de izquierda dicen que estas medidas abaratan el despido, pero también hay que saber que como contrapartida es que abaratan la contratación. O sea, en el fondo es, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es que se contrate más, se contrate libremente. Entonces, claro, es verdad que tú puedes tener, decir, ya saquemos la indemnización de años de servicio, pero tengamos entonces un buen seguro de cesantía, cosa que cuando la gente quede sin pega, no queda a la deriva. Y hay un buen seguro de santía, un buen sistema
de recapacitación.
Y mientras tanto, generamos las condiciones para que ese empleador diga, ya sabes que yo despedí a este, pero contrato a otro. Y por tanto, una cosa, abaratar el despido, pero también estás abaratando la contratación.
O sea, no es una idea que yo quiera tomar, por ejemplo, pero en Estados Unidos no existe la indemnización por año de servicio.
No.
Y es un mercado laboral muy dinámico.
Claro, pero la mejor protección es que haya mucha oferta laboral.
Porque al final está pensado para que el que sale de un trabajo pueda entrar lo más rápido posible en otro, que es lo que decía Ricardo recién.
Nos vamos a una pequeña pausa comercial. Estamos conversando con José Antonio Casa, Adrià Sola, con Ricardo Ruiz de Villaspre. Ya vamos a la pausa, ya volvemos.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador. AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados. Porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Falta muy poco para que entre en vigencia la nueva ley de protección de datos. ¿Ya sabes dónde están todos los datos que administra tu empresa? ¿Sabes quién puede acceder a ellos? ¿Tus sistemas cumplen con los nuevos requisitos? El tiempo pasa rápido y tu empresa está realmente preparada. En GTD somos tu socio para cumplir con la ley de protección de datos. Tenemos todo para ayudarte a implementar las soluciones tecnológicas que tu organización necesita. Entra en gtd.cl y descubre cómo podemos ayudarte. GTD, más que tecnología.
Generar un impacto positivo en el planeta es compromiso de todos. En ENGIE aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias y con nuevas tecnologías como las baterías de almacenamiento energético. ENGIE, juntos transformamos la energía de Chile.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer neobanco de Chile.
Vitel Energía ya abrió su nueva tienda en Antofagasta. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, todo en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria, ahora en Antofagasta. Avenida Pedro Aguirre Cerda, 7723, de lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y de viernes de 8:30 a 17 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la última patita de Enfoque Público, conversando con Ricardo Ruiz de Villaspre, con el diputado José Antonio Kass, Adrià Sola. 6 meses de la administración del presidente Kass, nos quedan 6 minutitos, vamos a aprovechar ahí de comentarlo. Oye, la verdad es que después de mucho tiempo, si tú miras la historia, en Chile ganó el presidente Elwin, el presidente Frei Ruiz Tagle, Ricardo Lagos, Bachelet dos veces, Piñera dos veces, pero de partidos nuevos, porque los otros son dos demócratas cristianos, dos socialistas y dos del núcleo tradicional de la centro-derecha chilena, particularmente Renovación Nacional, las dos grandes novedades han sido el triunfo del Frente Amplio con la elección del presidente Gabriel Boric y el triunfo del Partido Republicano con la elección de José Antonio Kast a Dariazola. ¿Cómo va? Riz, perdón, te estoy elevando a categoría presidencial.
Estamos por año.
Oye, en ese sentido, Ricardo Ruiz de Viñas, ¿pero cómo ves tú esos seis meses, las comparaciones de ambos seis meses de estos partidos nuevos que no estaban en el radar y normal de la gente que pudieran ganar una elección presidencial?
A ver, yo creo que si nos vamos a los primeros meses del gobierno de Gabriel Boric, vemos que el gobierno está totalmente centrado en el tema de aprobar la nueva constitución. Yo me acuerdo que personajes como Mario Marcel, que era el ministro de Hacienda en ese momento, él se fue por el apruebo, después decía que se arrepintió de votar apruebo, cosa que obviamente no me gustó, porque cómo alguien cambia tan fuerte de opinión en tan poco tiempo. Pero el gobierno estaba muy centrado en aprobar esa nueva constitución. Y el problema de ello es que, creo yo, esa constitución estaba muy alejado, como todas las constituciones, estaba muy alejado de los problemas que en verdad tiene la ciudadanía, como las listas de espera, la seguridad, la vivienda, el empleo, las remuneraciones, etcétera. Entonces, yo creo que esos primeros seis meses, por comparar los primeros seis meses, del presidente Boric no fueron buenos. Y ahora creo que hay un gobierno liderado por José Antonio Kast que sí está preocupado de las necesidades de los chilenos, que es el empleo, que es la seguridad, que es la salud, que es el bienestar. Entonces, yo creo que estos seis meses del presidente Kast van en la línea correcta, porque se está haciendo cargo de los problemas de la ciudadanía, los cuales no son fáciles, los cuales van a tomar tiempo, pero vemos que el problema del desempleo es algo crítico, y por lo menos veo yo que hay un gobierno que está dispuesto a dar una pelea importante en materia impositiva, en materia de permisología, para dinamizar los puestos de trabajo. Con esto cierro. El presidente Gabriel Boric se preocupó de la constitución, y justamente lo que terminó sucediendo fue que aumentó el desempleo durante su gestión. Por lo tanto, lamentablemente, entregó el país en materia laboral peor de lo que le llegó.
Oye, en ese mismo orden de idea, ¿te acuerdas tú cuando el mismo Giorgio Jackson dijo que si no se aprobaba el borrador constitucional era difícil incluso sacar adelante el programa de gobierno? ¿Cómo comparas tú esos seis meses? Porque hay de todo. Por ejemplo, yo encuentro que la situación que vive Chile es tan terrible desde el punto de vista de deterioro fiscal, de económico, que es imposible no ver la panorámica más amplia y ver lo que pasó en el gobierno pasado. Pero también hay voces que dicen, oye, ya el gobierno pasado pasó y hay que hacerse cargo. Yo creo que se requieren las dos cosas. Se requiere un poquito, naturalmente, el gobierno lo elegimos para que se hiciera cargo, pero lo elegimos para que se hiciera cargo de un desastre heredado. Y por tanto tenemos que hacer una pedagogía de dónde estamos, porque si no, oye, alguien podría creer que el millón de desempleo pasó en estos cinco meses, y no es verdad. Alguien podría creer que la pérdida de crecimiento, estamos ahora en 0.75, es culpa de estos cinco meses, y no es verdad. La presidenta Bachelet creció 1.8% en su gobierno, el presidente Piñera 2.4, con estallido y revolución, y el presidente Boric en paz con el mundo, 2% de crecimiento. Entonces, ¿cómo lo ves tú ahí, el diputado José Antonio Kast, Adriazola?
Siempre es bueno poner las cosas en perspectiva, porque claro, lo conversábamos hace un rato, aquí nosotros salimos electos para solucionar el problema, y aquí da lo mismo desde hace cuánto tiempo vienen los problemas, pero nosotros los tenemos que resolver, y eso es algo a lo que no le vamos a hacer el quite, y nuestro trabajo siempre ha ido en esa línea. Y que, por ejemplo, si no se hubiese aprobado el proyecto de reconstrucción, claro, habría sido más difícil sacar el trabajo adelante, pero lo habríamos tratado de sacar adelante igual, y no hubiéramos puesto excusa como lo trató de hacer el ex ministro Jackson en su minuto. Pero además te sirve para mostrar la diferencia en las prioridades de cada gobierno, porque salía hace un tiempo la diferencia entre la cantidad de salidas a terreno o actividades fuera de la moneda entre los primeros meses del expresidente Boric y los primeros meses del presidente Kast. El presidente Kast duplicaba al presidente Boric, que decía ser un presidente del pueblo, de la gente, la cuestión. Después, en temas de seguridad, mientras Isquia Siches la sacaron a balazos de Temucuicui, Trinidad Steiner, antes de salir del cargo, alcanzó a entrar 3 veces a Temucuicui en menos de un mes, a sacar 5 detenidos. Hoy día el control en la macrozona sur es amplísimo. O sea, han bajado los hechos de violencia un 53% respecto del mismo periodo en el año anterior. Mientras Gabriel Boric buscaba impulsar una reforma tributaria para subir impuestos y que se cayó, el gobierno del presidente Kast impulsó el proyecto de reconstrucción que implicaba bajar impuestos y lo aprobó con amplia mayoría. O sea, muchas partes salieron con más de 90 votos. Entonces, claramente había un gobierno antes preocupado de un tema ideológico, como era la Constitución, versus otro preocupado de las urgencias sociales, del tema de los problemas reales de las personas. Y ese es nuestro enfoque y de ahí no vamos a salir.
Muy bien, estamos llegando al final de Enfoque Público. Solo 2 noticias. El Pleno acuerda 8 remociones más y la purga de la Corte Suprema termina con los primeros 11 jueces expulsados por viajar con licencia médica. Así que ya hay un tema que vamos a tener que seguir viendo. Una polémica también, que este tema lo acabo de ver aquí, está en Emol. Mujer demanda a Enjoy por negarle premio, exige pago de 4.670 millones de pesos. No le quieren pagar, pues supone que hay un error de software. Wow. Del equipo. Bueno, un pelo más en la sopa hacer toda la discusión sobre la apuesta, sí, y los casinos. Sí. Oye, gracias, diputado Kast, que tenga un buen fin de semana. No nos vamos a ver el próximo viernes 18.
Así
que
disfruten con responsabilidad.
Empanada y vino tinto.
Felices fiestas a todo Chile.
Felices fiestas, que celebrar como corresponde. Nosotros nos vamos. Gracias, Ricardo. Gracias, diputado Kast. Que esté muy bien.
Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.